Conservas Dani, 53 años en familia. Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5324. 30 de octubre, en el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil e internet. Venimos de un fin de semana duro, dramático, pero dramático, que fue la derrota el sábado en el Molinón frente al Sporting de Gijón. Mañana jugamos partido de Copa del Rey, primera eliminatoria contra el Mensajero en La Palma, y el viernes jugamos un partido que es, hombre, decir de vida muerto no, pero sí que puede marcar un antes y un después de muchísimas cosas en el equipo. El viernes, 9 de la noche, Español-Eibar. El Eibar es segundo ahora. El Leganés es primero y el Leganés nos saca ya 5 puntos. El Leganés vino la semana pasada aquí a Cornellà. De eso ya hace... Bueno, semana pasada fue un viernes, acuérdense ustedes. Con un punto menos que nosotros. Si ganábamos, seguíamos líderes y además marcábamos distancias. El Leganés nos ganó jugando con una defensa y un juego normal, simple, sin volverse locos. 0-1. Ayer el Leganés sin hacer nada, porque juega con un sistema defensivo muy bien trabajado y yo creo que eso es lo que está marcando la diferencia. Le ganó 1-0 a un Villarreal B, que desde que nos ganó a nosotros, porque le regalamos el partido, porque salimos allí como si fuéramos el mejor equipo del mundo y que nos íbamos a comer el Madrigal, no ha ganado un solo partido. Y eso hace que el equipo haya salido ya de la zona de descenso. Ay, perdón, de la zona de ascenso directo. Es que ya a veces se me va un poco la pinza. Hemos estado casi toda la temporada, excepto creo que fue el primer y segundo partido por el empate con el Albacete. Primeros, segundos, segundos, primeros. Y la verdad es que vernos cuartos con opciones de ir cada día un poquito más abajo, a mí me molesta. Y también me molesta sobre todo la falta de autocrítica que hay por parte del cuerpo técnico, y hablo de Luis. Él pide mucha paciencia, que no pasa nada, que todo llegará, que los equipos están trabajando desde... o el equipo está trabajando perfectamente, que los jugadores creen en todo esto. Yo sigo creyendo en Luis, pero he de reconocer que con ruedas de prensa como las de hoy, donde parece que no pasa nada, que solo es tranquilidad, es verdad que estamos en la jornada 13. Pero también es verdad que la pasada temporada, cuando estábamos en la jornada 13 y estábamos mal, no tan mal, como al final acabamos en segunda, avisábamos de que esto no podía seguir así, de que el equipo no estaba teniendo una buena dinámica. Y es lo que le está pasando al actual equipo. De los últimos 4 partidos, 3 derrotas. Me parece que es preocupante. Es preocupante. Sinceramente, decíamos, cuando empezamos con el Leganés, hicimos una tipo porra en nuestro Twitch, que por cierto, hoy no hay Twitch. El Twitch será mañana, que tendremos doble sesión de Twitch de 6 a 7 de la tarde y después de que acabe el partido con el Mensajero. Decíamos, ¿cuántos puntos vamos a sacar con estos equipos? Y decíamos, Valladolid, Leganés, Sporting de Gijón, Eibar, Huesca y Elche. De momento, de 9 puntos, llevamos 3. Estamos a 5 del primero, a 2 del segundo, que es el Eibar. Claro, si ganamos al Eibar, podemos ser segundos, es verdad. Pero me está preocupando todo, y me refiero a la dinámica del equipo, porque es verdad que al principio de temporada, equipos como el Eibar o el Valladolid, que el Valladolid, bueno, pues perdió 5-1 con el Eibar el otro día, empezaron mal y consiguieron una muy buena racha de 5 victorias seguidas. El Valladolid perdió esa racha con nosotros y el Eibar no la perdió, pero sí que empató en casa con el Huesca. Pero está segundo. Creo que de los últimos 7 partidos el Eibar ha ganado 6 y ha empatado 1. Que son muchos, son muchos puntos en relación a lo que nosotros hemos sacado en los últimos encuentros. Entonces, repito, luego escucharán a partir de las 6:30 la rueda de prensa de Luis. Esa sensación de que no pasa nada es lo que me preocupa. Luego oyes a los jugadores, algunos, porque otros no hablan o no quieren. Claro, el tema de las zonas mixtas se ha convertido en que hoy hablas tú, pero no era como antes, que hablaban 5 o 6 jugadores. O, bueno, los que querían hablar, hablaban, pasaban por allí y tú, pues, bueno, les entrevistabas. Ahora todo esto sale uno a hablar y ya está. Pero yo les pediría, estoy haciendo un análisis un poquito, digamos, avanzando lo que van a escuchar ustedes en la rueda de prensa, que a mí me ha dejado un poco con dificultades. No sé si la palabra es esa, pero creo que Luis debería ser más autocrítico con lo que está pasando. El no pasa nada porque llevamos 13 partidos, el no pasa nada porque él cree los jugadores que tiene, que los jugadores están asimilando el sistema, que están con él. Todo esto, yo no digo que no sea verdad. Pero luego lo que manda son los resultados. Y él dice, no, es que la gente es resultadista. Claro, es que cuando hace 4 años pasa lo que pasa con Rubi y viene David Gallego, empezamos muy mal. ¿Pero ustedes piensan que los jugadores creían en David Gallego? No. ¿Los jugadores creían en Machín? No. ¿Creían en Abelardo? No. ¿Creían en Rufete? No. ¿Creyeron en Vicente Moreno? Porque Vicente Moreno, el primer año, consiguió dar un empuje psicológico y anímico a un equipo que estaba muerto después del descenso. Y lo consiguió. Y el equipo subió. Y el año siguiente se generaron una serie de dudas a nivel de equipo por los discursos de este año es el año de la consolidación, que chocaba con el discurso de Raúl de Tomás, por ejemplo, o el propio discurso de Darder, un discurso que vendió, por supuesto, Rufete. ¿Y qué ocurrió? Que cuando nos salvamos, que ya era mucho, parece ser, tal y como están las cosas, el equipo se vino abajo y eso acabó con Vicente Moreno. Bueno, pues con el tema Luis, no sé qué va a pasar. Si los jugadores van a ser los que acaben con él, porque los jugadores, no es que no lo crean, que yo en estos momentos no les puedo decir si creen o no creen en Luis, pero que hay jugadores que el sistema no lo saben realizar. Porque no están preparados para eso. Por ejemplo, Óscar Gil no está preparado para ningún sistema. Y luego les hablaré de esa responsabilidad que tienen todos. Ayer hicimos una encuesta en Twitch. Y claro, cuando pusimos quiénes son los máximos responsables de la situación actual, todos, fue la que ganó. La que eran todos, Luis García, los jugadores y Garagarza. La gente lo que menos votó fue a Garagarza, que para mí también tiene una parte de responsabilidad en la confección de la plantilla, con el tema del lateral derecho, por ejemplo, con el tema de no traer, por ejemplo, también a un central o dos centrales, pero ya de inicio de temporada, y traer jugadores que creo que no están aportando mucho y que a lo mejor sobran en esa posición. Yo creo que, por ejemplo, Keita Baldé hubiera preferido ir un central importante, un lateral derecho titular. Pues claro, el caso Omar es un caso que nadie esperaba. Que Omar saliera y se convirtiera en titular. Desgraciadamente se ha lesionado y los 2 partidos que no ha estado Omar los hemos perdido. Es un poco lo que ocurrió la pasada temporada con Oliván. Se lesionó Oliván en Valladolid y 7 partidos sin ganar. Luego bajamos igualmente. Pero esta situación, repito, de decir, no, es que yo creo en lo que hago, creo en mi sistema, los jugadores creen en mi sistema, los jugadores creen en mí, cuando luego los resultados no son ciertos, cuando lo que se ve en el campo no es el discurso del entrenador. Y repito, yo sigo confiando en Luis. Pero llegará un día que por lógica y sobre todo por algo que siempre he dicho y que creo que es normal que lo tenga que hacer. Deberé pedir el cese de Luis como pedí el cese de Pochettino en su momento. Por coherencia. Cuando las cosas van mal y ves que no hay un cambio de dinámica, creo que no podemos estar ya llegar a la primera victoria. Es que aquí el único objetivo que tenemos es subir. Es que no hay otro objetivo. El que piense que el objetivo del Español es, bueno, pues, iba a decir consolidarnos en segunda, no es, esa no es la palabra, es hacer un proyecto. El proyecto se tiene que hacer en primera. No podemos hacer un proyecto en segunda. Hay que subir y entonces hacer el proyecto. Y partir de cero, pero en primera división. En segunda división, como no subamos, la mitad de los jugadores se tienen que ir. Pero ya no es porque ellos se quieran ir o no, porque es que no le vamos a poder pagar. Porque si este año cobramos 25 kilos de las televisiones con la ayuda también del tema de la liga, el año que viene será la mitad. Y con esa mitad, es que no podemos hacer nada. No podemos mantener salarios. Es materialmente imposible mantener esos salarios. Ya algunos de ellos están rebajados. Pues imagínense ustedes un año más en segunda. Es materialmente imposible a nivel económico mantener esa plantilla. Entonces hay que subir. Yo no digo que lo que se está haciendo sea crear algo y que no hay que ser resultadista. A mí en primera me lo creo. Y me lo creí como el año pasado. El año pasado, los últimos partidos, el equipo fue superior a la gran mayoría de equipos de primera división. Y nos bajaron por lo que nos bajaron. Pero nos costó llegar hasta ese punto. Pero este año estamos en segunda. Yo creía que la defensa del Español en segunda servía. Y estoy viendo que hay mejores defensas en equipos que yo no me lo esperaba. Y sin nombre. Y cobrando la mitad de la mitad. Y luego está otro tema que me gustaría analizar también, y es la falta de exigencia. Creo que en este club no hay exigencia. Y de eso vamos a hablar ahora. Las 6 de la tarde, 14 minutos, luego les diré también la lista de convocados, las altas, las bajas, de cara al partido de mañana frente al Mensajero. Una pausa y nos tomamos nuestra primera estrella.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Yeah.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia. Las 6 de la tarde, 16 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella y lo vamos a hacer a la salud de los jugadores que del filial que van a ir o ya están viajando hacia La Palma para jugar mañana contra el Mensajero, que son Joan Puig, Ruggé Martínez, Marc Jurado, Omar Sadik, Alejandro Pérez y Ángel Fortuño. Luego iremos con toda, más que toda la lista, con las altas, con las bajas y con el posible equipo de mañana. Y también con, bueno, ya es que hablarles del equipo, los 8 del primer equipo que no van, que son los 8 titulares que van a jugar el próximo viernes contra el Eibar. Quedan 3, veremos qué 3 se añaden a estos 8 que se han quedado en Barcelona. Mañana buscaremos momentos estrella, jugadores estrella en la isla bonita, en la isla de La Palma, con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Es un placer, como siempre, tomarnos en este programa una estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Miren cuál puede ser el 11 estrella de mañana. Joan García en la portería, Marc Jurado, Calero, Cabrera, Ramón, Keydi, Ruggé Martínez, Salvi, Espósito, Lazo y Keita Valdé. Este puede ser el 11 estrella del Real Club Deportivo Español en el partido de Copa del Rey, primera eliminatoria, mañana a las 8, desde las 7 en tiempo de español, en el campo de la Ciudad Deportiva del Mensajero. Estadio Rosendo Hernández. Miren, ya que hablamos del tema de la lista de convocados, vamos con ella, luego les hablo después de irnos al bufete de abogados Español Moreda. Con lo que hablábamos hace unos instantes de la falta de exigencia. Son bajas por decisión técnica de cara al partido de mañana, sobre todo porque van a ser titulares el viernes frente al Eibar: Pacheco, Sergi Gómez, Víctor Ruiz, Óscar Gil, Oliván, Puado, Nico Melamed y Martin Braithwaite. De estos 8, que ya son, que van a jugar seguro, que es toda la defensa, porque el próximo día Calero no puede jugar y Víctor Ruiz va a ser titular, Oliván seguro porque Ramón es lo que es, y en la derecha no creo que se incline aún por Marc Jurado. Y luego falta el doble pivote. Álvaro Aguado viaja, Grajera viaja, que yo creo que van a jugar para ganar minutos, pero no creo que jueguen de inicio. Y de inicio va a jugar Keydi Vare porque no está el viernes, ya que cumple el segundo partido de sanción. Y posiblemente Ruggé Martínez. Digo posiblemente. De inicio Ruggé Martínez y al final, depende cómo vaya el partido, Álvaro Aguado. Si... Hombre, yo les digo una cosa. El campo es césped natural, no es hierba artificial. Por lo tanto, creo que estaría bien que Álvaro Aguado jugara más minutos. No todos, pero que fuera cogiendo más ritmo de competición, igual que Grajera. Pero bueno, vamos a ver. Pero miren que los 2 centrales de mañana eran los 2 centrales titulares el otro día. Calero, que no juega el viernes por sanción, y Cabrera ya por decisión técnica después de lo vivido el otro día en Gijón. Yo del partido del Sporting creo que está todo dicho. Creo no merecimos perder. Creo que hasta el error gravísimo, otro más, el enésimo error de Óscar Gil, Luis sigue defendiendo. Claro, el problema es que Luis defiende a los jugadores, a sus jugadores. Pero claro, lo defiende porque no sé si es que tiene miedo, que repito, no lo sé. Él ha dicho, y lo escucharán dentro de un rato, es que yo no voy a hablar mal de mis jugadores. O sea, pero no es una cuestión de hablar bien o hablar mal, es una cuestión simplemente... De ver que el equipo no está funcionando. Que ojalá subamos, por supuesto. pero la dinámica no es buena. La dinámica que está cogiendo el equipo no es una buena dinámica y esto es lo que a mí me preocupa. Lo demás, pues oye, quedan muchas jornadas. Estamos en la jornada 13. Pero de cómo empezamos y cómo vamos, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Estamos 8 o 9 equipos por ahí metidos. Y tienes que ir ganando partidos, no puedes ir dejándote puntos. Claro, al Leganés hay que recuperarle ahora 5 puntos para ser primero. Claro, al Eibar le ganas y le superas. Pero hay que ganarle, que siempre estamos con lo mismo. Si ganas este, si ganas el otro, hay que ganar. No podemos estar viviendo del cuento de que estoy muy contento con el equipo, los jugadores trabajan mucho, porque esto ya lo escuché el año pasado, el anterior. No me sirven estos discursos. Yo creo que Luis ha cambiado un poco el discurso del año pasado a este. Lo ha cambiado. Llevamos ya 23 partidos y hay jugadores que no saben qué tienen que hacer. O si lo saben, lo están haciendo mal. Y entonces ya es responsabilidad del entrenador. ¿Quién es culpable del error de Óscar Gil? Nadie. Óscar Gil. Pero claro, algunos dicen, ¿y por qué juega Óscar Gil? Entonces, la culpabilidad va hacia Garagarza. ¿Por qué no se fichó un lateral derecho? Y la culpabilidad va también hacia el club. ¿Por qué alguien permitió que Pancho Villa vendiera a Víctor Gómez por solo 2 millones al Braga? Entonces ya la culpabilidad va para Mao y para el presidente Chen, que es el primer responsable de decir ok a una operación como esta. Claro, por eso les digo que si tú tienes un sistema que puede ser muy bueno y hay falta de calidad en el equipo, que los jugadores no asumen ese sistema, y si lo asumen, luego cometen errores impropios de un jugador profesional, pues claro, nos hemos cargado partidos como el del Tenerife, el otro día en Gijón, el del Leganés por errores individuales brutales, que eran los mismos errores que empezamos a cometer la pasada temporada en primera y que nos lastraron definitivamente al descenso. Ya podemos contar y podemos autocreernos que fue el tema arbitral, que es verdad. Pero para llegar allí, lo hicimos mal. No teníamos que haber llegado nunca a la situación en la que tuvo que cambiarse de entrenador. Las 6:23, nos vamos al bufete de abogados Español Moreda. Especialista en derecho bancario, inmobiliario, arrendamiento, desahucios y ocupaciones ilegales, con más de 27 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Más información llamando al 93-570-7309, 93-570-7309 o también al 674-014-627, 674-014-627, bufete de abogados Español Moreda, también patrocinador de secciones. Luego les recordaremos también todos los resultados de secciones. Bufete de Abogados Español Moreda, especialista en derecho bancario e inmobiliario. Antes de dejarles con la rueda de prensa de Luis García, quiero recordar algo que a mí me preocupa también, que es la falta de... No es responsabilidad, sino la falta de exigencia que hay en este club. Yo creo que lo he leído en varios artículos, no recuerdo de quién ahora, y no de hoy, de hace tiempo, que aquí vienen los jugadores porque Barcelona se vive muy bien, es muy bonito, y en el Español no hay exigencia. No la hay. Porque si hubiera un mínimo de exigencia, aquí hubieran rodado muchas cabezas ya. Y el primero que permite todo esto es el presidente. Y lo permitió con el faraón, lo permitió con Rufete, renovándole después de bajar, dándole todo el poder. Claro, cuando un jugador, yo soy jugador, miren, y veo Quique, a las 8 de la tarde estoy en el tren, así que habrá que esperar al jueves. Lo siento, Quique, no puede ser. Cuando un jugador baja a segunda división y ve que el director deportivo que ha hecho todo ese desastre, que además se ha puesto de entrenador, le suben el salario y lo mantienen, el jugador dice, con perdón, esto es campicha. Lo ha hecho tan mal que le suben el salario y tiene más poder. ¿Qué más da? Me hago amigo de él y sé que nunca me va a pasar nada. Este club necesita mayor exigencia, pero mayor exigencia. Y no la hay. Y no la hay desde arriba. Y por lo tanto, creo que o ponemos ese listón mucho más alto o va a ser muy difícil empezar a creer y a crecer. Y lo digo de verdad, necesitamos más exigencia por parte del club hacia los jugadores, hacia el entrenador. Y sobre todo, transparencia, que es algo que sigue faltando en este club. Transparencia. Hace ya casi 2 semanas que vino Garagarza y no sabemos de qué habló en China con el presidente. No es bueno. El no saber cuáles son un poco las perspectivas y cuál es el futuro a nivel deportivo de este club. Ya no hablo del tema de la venta, que ojalá se venda al club, que yo estoy convencido que a final de temporada habrá cambio de propiedad. Eso no lo van a decir, por supuesto, ahora, pero necesitamos transparencia a nivel deportivo. La pueden analizar tranquilamente en la rueda de prensa de Luis. Nos vamos a Rombus. Analízanla, tampoco lo ven. Estaba yo pendiente de eso, de esas 4 palabras. La analizan ustedes y ya está. Nos vamos a Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas también en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus es tu consultoría global Perica. El otro día hubo pocas votaciones de los oyentes, por lo tanto declaramos desierto el jugador Rombus del partido entre el Sporting de Gijón y el Real Club Deportivo Español. Veremos el próximo viernes quién es el jugador más sólido y seguro de Rombus, y por supuesto también mañana en el partido de Copa preguntaremos y votarán ustedes el jugador más sólido y seguro de Rombus. Tu consultoría Global Perica en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. 6:29, hacemos una pausa y escuchamos la rueda de prensa de Luis García.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Grupo Valle y Criptoprofe patrocinan la sección de Vóley en Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Bueno, el equipo está bien y convencido, muy convencido de lo que hacemos, del camino que llevamos, de cómo queremos evolucionar y progresar para afrontar lo que viene, y la única manera de convencer es con trabajo y haciendo las cosas bien y haciendo buenos partidos y consiguiendo ganar, pero haciendo las cosas bien, no ganando de cualquier manera, porque yo no creo en ganar de cualquier manera, porque eso te sirve para un día pero no te sirve para el proceso o para lo que queremos crear a largo plazo. Creo que jugar de cualquier manera y ganar de rebote sí es muy bonito, pero yo creo en algo más que eso. Entonces, solo con trabajo, con autocrítica, mejorando y siendo fuertes y estando unidos, es la única manera.
Y luego quiero preguntarte por la portería, no sé si tienes ya decidido que Joan García será el portero mañana y cómo está siendo un poco la gestión con él, teniendo en cuenta que esta ya será su cuarta temporada como portero suplente. Muchas veces hablas de dar normalidad a las situaciones dentro de la plantilla, pero imagino que para él pues debe ser complicado pues otra vez, otro año estar a la sombra.
Bueno, está claro que es difícil para los porteros en general porque no tienen esa rotación que puede tener cualquier jugador de campo. Tienen que ser muy fuertes a nivel mental, tanto Joan como Ángel. Ángel, porque está participando algo más con el B, quizás sea algo más sencillo, pero Joan es el portero del futuro del Español, no cabe ningún tipo de duda. Es un chico extraordinario, que está mejorando muchísimo, que está trabajando muy bien. Yo la verdad que tengo mucha confianza en él. Está haciendo muy buen trabajo con Íñigo y con Tommy. Y será el portero del futuro del Español, no tengo ninguna duda, y mañana va a participar.
Hola, aquí arriba, Kike Iglesias de la cadena COPE. Buenos días, entrenador. Tengo un par de cuestiones. La primera de ellas, pese a que haya cundido en el ambiente de que esta es la mejor plantilla de segunda división, viendo el nivel, el rendimiento, sobre todo de la segunda unidad, de la que menos juega, yo me planteo mis dudas. ¿Esta plantilla tiene que reforzarse en enero para competir como debe hasta junio, que es cuando se decide todo?
Bueno, yo creo que eso no es una pregunta para mí en ese sentido. Creo que es más para Fran. Yo creo que el equipo está trabajando fuerte. Esos jugadores que menos minutos están teniendo, ya sea por circunstancias o por decisiones mías, están trabajando muy bien. Independientemente de que tengan menos participación y bueno, pues partidos como el de mañana también creo que se lo merecen, que tienen que participar, que tienen que aportar, que tienen que mostrarse para seguir poniéndome lo difícil de cara a realizar un once, y plena confianza en todos los jugadores de la plantilla.
Y luego me gustaría preguntarle por usted, ¿cómo estás después de haber vivido estas dos derrotas consecutivas, que era algo que no habíais vivido hasta ahora? ¿Tú personalmente cómo te sientes?
Yo muy bien, soy una persona muy positiva, muy fuerte. He recibido infinidad de golpes a lo largo de mi carrera y lo único que he hecho siempre es levantarme, sacudirme y seguir trabajando, que es lo único que conozco. No llega nada de manera sencilla, todo llega a base del trabajo, de afrontar los retos con ilusión, porque la ilusión y el entusiasmo es lo que me gusta tener, ese tipo de personas que me transmitan ese positivismo a mi alrededor, y si no, lo saco de dentro. Tengo la suerte de tener una familia extraordinaria que siempre está a mi lado empujándome, un staff brutal, unos jugadores que estoy agradecido, tremendamente agradecido a ellos, y que las cosas hay veces que no se dan y no salen, pero estoy convencido de que van a salir porque los jugadores trabajan muy fuerte, hacen lo que pedimos. Hay veces que están más o menos acertados, pero evidentemente cuando las cosas no salen, las responsabilidades del entrenador, y cuando salen, las responsabilidades de los jugadores, con normalidad.
Inma, Laura.
Hola, Luis. Inma Casares, de TV3. El partit aquest contra el Mensajero arriba en bon moment per desviar una mica l'atenció de la Lliga, o al revés, fa nosa justament per la situació de la Lliga?
Llega en un moment ideal perquè quan un afronta los retos des de la il·lusió, la il·lusió motiva, la Copa és especial para todos los pericos. Los que hemos tenido la suerte de levantar ese trofeo lo sabemos de manera especial, y siempre que uno afronta los retos desde la ilusión, no desde la obligación, pues la obligación te quita, o sea, te añade presión. La ilusión te hace volar, te hace hacer las cosas bien, te hace sentirte de manera diferente. Por eso equipos de menor nivel o de menor categoría lo afrontan con esa ilusión, o incluso equipos de la misma categoría lo afrontan con ilusión y viven con intensidad este tipo de partidos o cualquier reto que afronten desde la ilusión.
que si m'ho permets una altra, quin missatge enviaries a la gent que ja té ganes de cremar-ho tot, que, a la gent més pessimista, en definitiva?
Bueno, que se intenten rodear de gente optimista. Creo que lo más importante en esta vida siempre es tratar de ver el vaso medio lleno, siempre tratar de ver la parte positiva, independientemente de que haya siempre cosas que mejorar. Eso no tenemos ningún tipo de duda, pero nosotros sabemos y sabíamos y hemos repetido infinidad de veces que este camino es difícil, es largo, habrá altibajos, habrá momentos buenos, momentos regulares, pero tenemos que ver que los árboles nos dejen ver el bosque, como se suele decir. Hay 42 jornadas, lo que es en la Liga, y hay que tener tranquilidad y creer en lo que uno hace. No sirve de nada vivir de la inmediatez, que es lo que vive hoy en día la sociedad, de lo que pasa hoy, y a partir de ahí lo quemo todo. Si va bien, fenomenal, pero si va mal, lo voy a quemar todo. Creo que hay que vivir un poco con más perspectiva.
Laura.
Buenos días, Luis. Laura Solampara, en 1900. Yo tengo dos preguntas. La primera, al hilo de lo que decía la compañera, ¿crees que este partido viene bien para coger confianza y conseguir una victoria después de venir de dos derrotas en Liga?
Bueno, los partidos siempre viene bien. Creo que el futbolista lo que desea y lo que más le gusta es competir. Entonces, a partir de ahí, el coger confianza o no es algo que está en la mente de cada uno. Yo estoy convencido que los jugadores tienen confianza, independientemente de que ganes o pierdas. Lo importante es que cuando pierdas sepas las cosas que tienes que mejorar, sepas el camino, como he dicho, y que estés tranquilo porque los jugadores están trabajando bien y las victorias van a volver a llegar. Entonces, pues bueno, vamos a afrontar el partido con ilusión, con humildad, con ganas de competir muy bien, de volver a ganar y a partir de ahí a preparar el partido del viernes. Pero mañana va a ser un partido bueno, donde el rival te va a poner en dificultades porque juega en su casa, porque es un rival que conozco al entrenador, que es asturiano, es muy, muy competitivo y que van a querer disfrutar de la Copa como nosotros también lo queremos hacer.
Y también quería preguntarte por Víctor Ruiz, redebutó con el Español en el Molinón, ¿cómo le viste?
Bien, bien. Bueno, no me sorprendió porque creo que es alguien que todos lo conocemos. He tenido la suerte de tenerlo también como compañero cuando era muy joven. Es un chico que tiene mucha pausa con el balón, que es inteligente, que a base de bueno, la experiencia hace que manejes bien los esfuerzos, las diferentes situaciones. Creo que es un jugador que nos puede aportar muchas cosas.
¿Alguien más? César.
Hola Luis, buenos días, César Santos de la Grada. Te quiero preguntar primero por la enfermería. ¿Hay algún jugador, aparte de las bajas que ya conocemos, si hay algún jugador que no se haya podido recuperar físicamente a tiempo? No sé.
Bueno, aparte de lo que sabíamos de Omar, Paul y Roca, en principio a expensas de ver cómo llegan hoy, sobre todo los jugadores que más minutos acumularon el otro día, en principio no hay ninguna novedad en cuanto a las bajas.
Yo te quiero preguntar también sobre los dos últimos partidos, ¿qué variantes tácticas o variantes, mejor dicho, aspectos tácticos crees que han fallado respecto a lo que sí que estaba funcionando cuando el Español tuvo esa buena racha inicial? ¿Qué crees que ha faltado en estas dos últimas jornadas para que pudiéramos mantener esa buena dinámica?
Bueno, creo que son dos partidos diferentes. Ahora recordando un poco el partido de Leganés, la base de perder ese partido es el tema de las vigilancias, sobre todo porque ellos esperaban con un bloque muy bajo. A partir de ahí nosotros tratamos de generar situaciones por fuera para poder ocupar el área, porque había muy, muy poco espacio interior, ellos en un 5-4 muy estrecho y muy junto, donde era difícil ese encontrar esos pasillos interiores y atacamos más por fuera. Y el día del Sporting, pues creo que hasta prácticamente el gol de ellos estuvimos muy bien. De hecho, tuvimos varias situaciones para podernos poner por delante. Y ese día, el día del Sporting, yo creo que nos faltó ser más agresivos, más contundentes, más determinantes en esas situaciones donde superamos por fuera, donde tuvimos varias situaciones muy claras de poner centro con intención y con peligro, ocupar algo mejor el área, porque a nivel defensivo creo que el equipo estuvo muy muy bien. No nos generaron prácticamente nada. Superamos más por fuera el día del Sporting que por dentro. Cuando superamos por dentro lo hicimos con peligro, pero cuando superamos por fuera, donde ellos se estrechaban mucho en ese juego interior, superamos con Brian, superamos con Joffre, después también alguna vez con Salvi, y nos faltó ser más determinantes y tener más mala leche en ese centro, el poner el centro con intención para ocupar bien el área. Básicamente ahí está un poco la mejora en cuanto a eso, porque siempre os digo, y perdona que me alargue, siempre os digo que cuando un rival te cierra tanto dentro, la progresión está por fuera, y cuando superas al rival por fuera varias veces, la progresión después estará interior, y a partir de ahí está la riqueza y la evolución del jugador en cuanto al modelo de juego, de entender por dónde hay que superar.
Perfecto, y por último, por mi parte, mañana jugamos contra un rival pues bastante desconocido para la mayoría de los pericos. Lo poco que sabemos es que no ha ganado ningún partido todavía hasta ahora. Supongo que tú lo has estudiado más en profundidad. ¿Qué tipo de rival esperas mañana en La Palma?
Bueno, Mensajero, como he dicho, un entrenador que es hipercompetitivo, que tiene una trayectoria larga, juego bastante directo. Jugamos en hierba natural, no jugamos en su campo, juegan en un campo porque el suyo lo están arreglando. Hierba natural, un equipo que, como he dicho, bastante directo sobre su referencia Edu, en ese sentido que tiene buena talla, desvía bien, tiene el otro punta Borjas, tiene muy buenos movimientos de área. En medio campo hay dos futbolistas que tienen muy buen pie, que tienen buen golpeo, que llegan en situaciones de segunda línea. Bueno, es un equipo que te va a plantear dificultades en cuanto al juego directo, en cuanto al balón parado, con Toboso, que llega muy bien a esas situaciones de remate de balón parado. Bueno, vamos a ver qué es lo que presentan, qué estructura presentan también a nivel defensivo y ofensivo, porque puede ser que ellos varíen. Bueno, vamos a ver qué presentan. Lo más importante es que nosotros estemos conectados, ilusionados con la Copa y con ganas de hacer un gran partido.
Gracias y suerte.
Gracias.
Espera, José, que va a Xavi.
Hola Luis, Xavi Gálvez de Ser Catalunya. ¿El partido del viernes contra el Eibar influye de alguna forma a la hora de preparar el partido de mañana de Copa?
Bueno, está claro que influye, no cabe duda, porque el tener solo dos días entre Sporting y Mensajero y dos días entre Mensajero y Eibar, pues influye, porque en el fútbol el límite son dos días para recuperar por golpes, por cansancio, por todo, ¿no? Entonces, pues bueno, condiciona y bueno, vamos a ver cómo llegan, como he dicho, los jugadores hoy después del esfuerzo del día del Sporting, y vamos a valorar.
José Agustín.
Sí, hola, buenos días. José Agustín de Acero. Señor García, el fútbol es un deporte de errores y el Español está penalizando mucho, ya lo hizo la temporada pasada, errores individuales, y en esta está volviendo a suceder. ¿Qué solución tiene un entrenador para minimizar esos errores? ¿Es algo más individual del jugador o es algo más colectivo que tiene que trabajar el entrenador?
Bueno, la solución del entrenador es aceptarlo, porque cuando falla un jugador a nivel individual es fallo del entrenador, y lo asumo como tal, porque entiendo que en el fútbol uno se puede equivocar. Es decir, al final siempre queda más señalado un jugador cuando tiene un error y hay un gol, pero se señala menos a un jugador que hace un pase erróneo y no se progresa de manera adecuada porque no tiene la repercusión de recibir un gol, ¿no? Entonces, en ese sentido, jamás voy a penalizar los errores individuales ni señalarlos, porque creo que forman parte del juego y porque la responsabilidad total y absoluta es mía y la asumo como tal. El jugador tiene que estar tranquilo, tiene que tener la mente limpia para seguir compitiendo, porque, como dices, es un juego de errores y lo más importante del error es reponerse cuanto antes para volver a participar y poder estar disponible, lejos de esconderse y de no quererla, porque eso sí que es el error que no perdono.
Y ahora mismo, ¿qué es lo que perdona a su equipo?
¿Qué es lo que perdono? Bueno, que vuelva a lo mismo, que se equivoque. Es que no es un problema equivocarse, es que parece que siempre lo digo, vivimos en una sociedad donde nadie se puede equivocar, donde tiene que ser todo excelente, donde todo tiene que ser maravilloso, un poco, yo creo, infundido por las redes sociales, que todo es maravilloso, todo el mundo vive en un paraíso y la vida tiene bastante más cosas complicadas y difíciles que todo sea maravilloso. Entonces, a mi equipo le perdono absolutamente todo porque ellos se dejan el alma, me representan cada día, tratan de hacerlo lo mejor posible y la responsabilidad, como he dicho una y mil veces, será siempre mía. Cuando las cosas van regular y cuando las cosas van bien, la responsabilidad es única y exclusiva de los jugadores.
Pero usted sabe, perdón, es la última, que usted es en el fútbol el eslabón más débil es el entrenador. Y es al primero que se le van a echar las culpas y la primera cabeza que se va a cortar. A pesar de ello, usted sigue defendiendo el equipo, usted sigue, está diciendo, salvando a los jugadores de sus errores, porque forma parte del fútbol. Usted sigue reiterando que usted va a ser fiel a su manera, a su concepto futbolístico. Es muy difícil para el aficionado que ve el resultado, ahora mismo mira el resultado, ve que ya no está en segunda posición, hacerle entender este mensaje. Hay que cambiar la mentalidad del socio, del abonado, del aficionado, porque usted cuando llegó, lo hablamos, tiene que acostumbrarse a otra manera de fútbol. Vamos a poner otro concepto, vamos a tener errores, vamos a jugar de una manera diferente. Esto parece que no ha calado, porque, vuelvo a repetir, el aficionado solo ve marcadores. ¿El entrenador cómo vive esta situación y si se encuentra indefenso?
No, indefenso no, simplemente lo acepto como parte de las reglas del juego. Es mi forma de entender el fútbol, que puede haber ese tipo de errores. Semana pasada creo que me hablabas de en la previa al Leganés, de dudas, de destitución, etcétera, etcétera. Cuando era un partido que si ganábamos nos poníamos líderes, ¿no? Entonces cuando se habla de eso a nivel externo, cuando tú eres o tienes la posibilidad de ponerte líder, pues bueno, pues te sorprende un poco, sobre todo cuando estoy totalmente fuera de lo exterior, de redes sociales, etcétera, ¿no? Me sorprende un poco en ese sentido. Pero yo no voy a cambiar, ni quiero cambiar la mentalidad de la gente. Yo lo único que hago es tratar de que mi equipo se exprese como me gusta, que los jugadores lo sientan, que los jugadores lo interioricen, que los jugadores lo desarrollen, porque creo que en muchos momentos lo hacen bien y es un proceso de crear algo. Ha habido otros equipos que mantienen a sus entrenadores cuando han pasado momentos regulares y han construido algo maravilloso. Creo que hay que tener paciencia, tranquilidad y creer en lo que se está haciendo. No vivir de la inmediatez, no vivir del resultado exclusivamente, vivir ilusionado porque haya un futuro mejor, vivir por hacer las cosas bien y tratar de reforzar al jugador. Esa es mi misión y siempre la va a ser, el defender a mis jugadores porque en muchos momentos me representan y representan el fútbol que yo quiero hacer.
Juan.
Sí, Luis, una muy rápida. Sobre los jugadores del filial, ayer Omar Sadi y Kemar Jurado no estuvieron con el Español B de Manolo González. No sé si hay opciones de que mañana participen y entran en la convocatoria.
Sí, vendrán con nosotros, están hoy aquí, vendrán con nosotros esta tarde a Mensajero para competir mañana.
¿Alguna pregunta más? Vale, muy bien, gracias.
Buenos días.
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmain y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Ya han escuchado la rueda de prensa de Luis García. Supongo que los oyentes, que por cierto hoy no vamos a tener porra, la porra la haremos mañana a partir de las 7 de la tarde, que será cuando empecemos Tiempo de Español. Y también les digo que de 6 a 7 haremos un Twitch, no desde aquí, sino desde el campo donde va a jugar el Español ese primer partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey frente al Mensajero. Les recuerdo los jugadores que más que van a viajar, las altas y las bajas, para los que se incorporan ahora a Tiempo de Español. Altas son Joan Puig, Roger Martínez, Marc Jurado, Omar Sadik, Alejandro Pérez y Fortuño, que junto a Joan García van a ser los dos porteros. Ya ha dicho además Luis que va a jugar Joan. Y bajas, los 8 jugadores que van a ser titulares seguro el próximo viernes frente a Eibar, es decir, Pacheco, con Óscar Gil, Sergi Gómez, Víctor Ruiz Oliván, Puado, Nico y Martín. Nos quedan ahí 3 jugadores que no sabemos quiénes van a ser los que, supongo que el doble pivote y posiblemente o Jofra o Pera Milla, quienes jueguen el próximo viernes. Es un partido el de hoy, bueno, más que el de hoy, perdón, el de mañana, frente al Mensajero, partido trampa, donde venimos de una situación difícil, ya lo saben ustedes, y que Luis, como han podido escuchar, le ha quitado trascendencia a un poco a todo lo que se está hablando en relación al entorno. A mí me preocupa, sinceramente, ya lo he contado al principio del programa, tengo una cierta preocupación por todo lo que está pasando. Supongo que el club, que tampoco dice nada y que se mantiene en ese silencio estampa, bueno, pues debe confirmar que no ocurre nada, que las cosas están bien, que todo es normal, pero sinceramente yo no lo veo del todo claro. Pero es una apreciación, vamos a ver mañana en ese partido de Copa del Rey, los que salgan, porque si quieren les podemos hacer una alineación que yo no creo que difiera mucho de Joan García en la portería, como lateral derecho Marc Jurado, la defensa para Calero Cabrera, fíjense ustedes, la defensa teóricamente titular hasta el otro día, con Ramón en la banda izquierda, el centro del campo, Keydy seguro porque se pierde el partido de Liga por sanción, el segundo partido, y tengo ahí, sí que puedo tener mis dudas, si va a jugar, por ejemplo, Roger Martínez, yo creo que podría jugar Roger Martínez, con Espósito, Salvi, Lazo y Keita. Yo creo que este va a ser el equipo, con Keita Valdé. Es decir, Joan García, Marc Jurado, Calero Cabrera Ramón, Keydy, Roger Martínez, Espósito, haciendo un poco de Nico Melamed, en las bandas Salvi y Lazo, y arriba Keita Valdé. Bueno, pues vamos a ver si este es el equipo que presenta Luis García mañana, un equipo que ha viajado ya esta tarde y que supongo que cuando acabe el programa estará a punto de llegar a la isla de La Palma. Antes de acabar el programa, le recordaremos también los resultados de nuestro fútbol base, también de, por supuesto, de secciones, porque creo que también son importantes, como siempre les decimos, el tema de secciones y el tema de nuestro fútbol base. Hay rumores, y esto lo quiero dejar en rumores, que Azparren tiene los días contados como director deportivo del fútbol base. Parece ser que Garagarza tiene ya un hombre de confianza para que sea el nuevo director deportivo. Esos son los rumores que corren en la Dani Jarque, pero ya saben que a veces los rumores solo son parole, y por lo tanto, cuando yo les pueda confirmar que eso tiene visos de ser realidad, por supuesto que lo comunicaremos. Es verdad, y ustedes lo saben perfectamente, que cuando llega Garagarza, Azparren ya estaba nombrado. Es verdad también que luego Garagarza habló con Azparren y, bueno, es lo que se dice, que hubo una buena sintonía, pero no es normal que cuando uno, con perdón, se va a morir deportivamente, como era Pancho Villa, decida Pancho Villa nombrar a un director deportivo del fútbol base. Son estas cosas que nunca llegaremos a entender en el Real Club Deportivo Español. Comentábamos hace unos días y también a nivel de Twitch que no puede ser que el entrenador, con todo el cariño y el respeto y el que yo le tengo a Luis, sea el entrenador del Español cuando el director deportivo aún no había llegado. Es decir, que la decisión de nombrar al entrenador, del entrenador, o confirmar al entrenador, la hace el presidente Chen con Mao. Algo que es incomprensible. Yo creo que lo lógico hubiera sido decirle a Luis: mira, Luis, no hemos conseguido salvar la categoría, por lo tanto, vamos a esperar a confirmarte o no la llegada del director deportivo. Cuando el director deportivo hable contigo y él nos comunique que, ok, que te podemos renovar o que puedes seguir o no, pues se hará oficial. Pero el día de la Almería, recuerden, la previa del partido de la Almería en la rueda de prensa de Luis, él confirmó que iba a seguir el año que viene. Bueno, esta temporada. Y no teníamos a un director deportivo. Son, repito, aquellas cuestiones que a veces nunca conseguimos entender en el Real Club Deportivo Español. Pero bueno, una vez acabado ya todo lo que hemos hablado del tema del primer equipo, nos vamos con los resultados de nuestro fútbol base, también de secciones. Empezamos primero con el fútbol base, con los partidos más importantes. Lleida 1, Español B 0, Zaragoza 1, Juvenil A 2, Juvenil B 0, Sabadell 1, ojo al Juvenil B, Cadete A 2, Reus 1, Infantil A 6, Gabá 1 y Hospitalet 2, Infantil B 4. En el tema del femenino, ya saben que el primer equipo no jugó porque está la selección jugando la Copa de Naciones. Real Sociedad B 0, Femenino B 0, es el primer punto del filial. Big Rio Primer 0, Juvenil A 1, Juvenil B 15, Turó de la Peira 0 y Premier Barcelona 0, Infantil A 4. Vamos con secciones. En hockey plata, segunda jornada, Español 5, Igualada 1. En básquet, Liga EVA, quinta jornada, derrota del equipo, Español 79, Martorell 82. En Copa Cataluña, en básquet femenino, recuerden, primer derbi, victoria del Español, Español 61, Barcelona 52. En balonmano, primera derrota en la octava jornada del equipo de balonmano, Oar Gracia 31, Español 27. En vóley femenino, primera nacional, victoria de nuestras chicas, Lleida 0, Español 3. En categoría masculina, primera catalana también de vóley, victoria del equipo, Sabadell 0, Español 3. Y en fútbol sala, tercera nacional, Español 4, Salou 4. Y en fútbol sala femenino, primera catalana, Sants 1, Español 2. Estos son todos los resultados de secciones, como siempre aquí en Tiempo de Español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa 5324 de la historia de Tiempo de Español. Mañana buscaremos momentos estrella, jugadores estrella de ese primer partido, primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey en La Palma, en Santa Cruz de La Palma. Recuerden, a las 7 de la tarde empezamos el partido Mensajero Español, partido que comienza a las 8 hora peninsular. Ahí estaremos, como siempre, en Tiempo de Español, así que les dejamos con la habitual programación de COPE, gracias a nuestro compañero Marc Peirés en los mandos técnicos. Nosotros volvemos, recuerden, mañana de 6 a 7, Twitch, y a partir de las 7, transmisión del partido Mensajero Real Club Deportivo Español. Hasta mañana, con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.
Es verdad.